hablan los ministros.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nos atiende a esta hora, sale del Tedeum y me imagino, ministro, que va llegando a esta hora a la Avenida 68 para el desfile militar. Buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, gusto saludarlos. Sí, efectivamente estamos aquí ya en la Avenida 68 a punto de iniciar el desfile militar. Venimos del Tedeum en la Catedral y pues, como siempre, con el mayor gusto de estar en los micrófonos de la W.
Muchísimas gracias, ministro. Y bueno, arranco con usted con una inquietud que nos quedó luego de un diálogo que sostuvimos hace un par de días con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Él escribió una columna en donde señalaba que tenía el pálpito, por algunas declaraciones que leyó del viceministro de Hacienda, de que la reforma tributaria no se iba a presentar este año, sino el año entrante, en 2017, para que aplicara en 2018. ¿Está o no en lo cierto el exministro Juan Camilo?
No, está especulando sin ninguna base, sin ningún fundamento, porque el gobierno ha sido clarísimo, el mismo presidente de la República, yo también lo he dicho reiteradamente, que este año se va a tramitar esa reforma tributaria de forma tal que sea ley de la República antes del 31 de diciembre, que haya sido sancionada y que entre en vigencia el 1 de enero del 2017. El país necesita esa reforma tributaria, es una reforma que busca simplificarle la vida al contribuyente, es una reforma que busca equidad, que pague quienes tienen la capacidad, que no haya evasión, y sobre todo es una reforma que busca que el estatuto tributario colombiano se acomode a una nueva realidad, a un nuevo país, a una nueva economía donde pues el impulso lo van a dar las pymes, la innovación, el emprenderismo, sectores como la industria, la agricultura, el turismo. Entonces necesitamos una reforma tributaria muy alineada con esa nueva economía, con esa nueva fase de nuestra economía.
Bueno, ministro, pero ¿el texto usted ya lo tiene? O sea, ¿usted ya tiene la reforma lista en su escritorio? Solamente que estamos mirando en qué fecha resulta más pertinente presentarla ante el Congreso.
Todavía estamos trabajando muchos de los temas, de las propuestas que hemos recibido, de la comisión de expertos, de los organismos internacionales. Trabajamos fuertemente en una gran cantidad de aspectos porque es una reforma estructural. Esta no es una reforma para resolverle problemas al gobierno, es una reforma más bien para resolverle problemas al país, para que el país tenga un horizonte en materia fiscal despejado, que sea una reforma que sea duradera, que nos pongan una senda, digamos, de mucha sostenibilidad fiscal hacia adelante. No es una reforma para el gobierno, es una reforma para el país. Y hay que trabajar muchos temas. Hemos venido con equipos internos en Hacienda, en la DIAN, pues refinando los cálculos. Hay que analizar muy bien los impactos que esto puede tener. Se lo ilustro con un ejemplo. Una de las propuestas es que se acabe con el impuesto de renta a las empresas y se suprima también el CRE, que es otro impuesto sobre las utilidades de las empresas, y se cree un nuevo impuesto, totalmente nuevo, sobre las utilidades empresariales basado en su contabilidad, y eso es lo que hay que calibrar y calcular muy bien.
Ministro, ¿eso quiere decir que el impuesto de renta se acabará con esta reforma tributaria estructural?
Que se reemplazaría por un nuevo impuesto a las utilidades empresariales, pero ya no tendríamos dos impuestos como es el impuesto de renta y el CRE, que graban básicamente lo mismo, que son los resultados de las empresas, sino tendríamos un nuevo impuesto único basado en la utilidad contable según las normas internacionales que se conocen como las NIF. Pero por supuesto, esos cambios tan fuertes tienen impactos que hay que evaluar muy bien, porque para unas empresas puede ser bueno, para otras no. Para unos sectores de la economía juega a favor, para otros puede jugar en contra. Y eso lo queremos analizar muy bien, lo estamos haciendo de la mano de la ANDI, del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, para tener muy bien calibrados los impactos sobre los hogares, sobre las empresas y naturalmente sobre la economía colombiana.
Ministro, pero uno podría pensar que la reforma tributaria se presenta después de que Colombia haya votado el plebiscito.
Se presenta cuando esté lista y cuando tengamos el paquete integral, porque recordemos que esto es estructural, esto abarca muchos temas. Se ha hablado de la necesidad de reformar, por ejemplo, los aspectos relacionados con las entidades sin ánimo de lucro, donde hay mucha evasión. Entonces, estamos refinando todos los elementos. Comienza la tarea legislativa nuestra este año, que en estas sesiones que se instalan en el día de hoy estará llena de actividad. Comienza con el debate del presupuesto general de la Nación, que se radicará el próximo 29 de julio. Un presupuesto que reitera esta política de austeridad inteligente, es decir, de seguir haciendo recortes para cumplir con nuestras metas en materia fiscal. Tenemos una carta de navegación que es la regla fiscal que nos exige reducir el déficit el año entrante, y lo vamos a hacer a punta de una política muy austera, nada de nombramientos, congelamiento de la nómina, recorte en los contratos de prestación de servicios, reducción de los gastos generales, también se reduce el presupuesto de inversión. Es decir, vamos en una línea de mucha austeridad inteligente, lo cual aprovecho para decir, es lo mismo que tenemos que aplicar para el plebiscito. ¿Qué quiere decir austeridad inteligente en el plebiscito? Quiere decir que debemos maximizar la participación electoral, es decir, que salga la mayor cantidad posible de electores a votar por el plebiscito, pero al mismo tiempo minimizar el costo, que tengamos el menor costo posible. Eso es lo que vamos a buscar con el registrador, para reducir los costos del plebiscito, pero al mismo tiempo buscar una amplia participación electoral. Ese es el objetivo.
Ministro, pero según lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos, que si no se logra la paz, de seguro van a llegar nuevos impuestos, lo que nos dan a entender es que están esperando que se define el plebiscito. Si se logra que sea el sí, es una reforma estructural distinta a la reforma que sería un no, que serían más impuestos.
Mire, la reforma estructural en materia tributaria la vamos a hacer en cualquier escenario. Esa es una realidad del país, el país la necesita, es un compromiso del gobierno, en esa materia nosotros no tenemos ninguna duda. Cuando la radiquemos, el tiempo lo dirá. Todavía tenemos muchos temas por resolver de carácter técnico, aspectos en los que estamos dialogando con los sectores empresariales en materia del impuesto de renta para las empresas, aspectos en los que todavía seguimos recogiendo alguna información que necesitamos, y cuando estemos listos con todo el paquete completo, la reforma estructural, lo anunciaremos y lo presentaremos al país. De manera que son tareas que tenemos hacia adelante y que las vamos a hacer.
Ministro, le cambio radicalmente el tema y le pregunto desde Ciudad de Panamá. ¿Qué pasó con la firma del intercambio de información fiscal? ¿Por qué el presidente Varela no fue a Medellín? ¿Cuáles fueron las razones que le dio el gobierno de Panamá?
Bueno, tuvimos conocimiento el día de ayer en una reunión que sostuve con el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, el doctor Dulcidio de la Guardia, que el gobierno panameño ha tomado la decisión de solicitarle a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la que Colombia está en pleno proceso de acceso, le está solicitando, esta fue información ya publicada en los medios de comunicación panameños, hacer parte de la convención multilateral que regula el intercambio de información tributaria. De manera que para Colombia es una magnífica noticia, porque por la vía de esa convención internacional, Colombia logra el objetivo que se había planteado, y es que Panamá intercambie información tributaria. Colombia ya es parte de esa convención, y Colombia celebra que Panamá haya tomado la decisión de buscar la solución del problema que existía por la vía de un tratado, de un acuerdo multilateral, donde hay 99 países. La solución definitiva al problema de Panamá, el argumento definitivo para que Colombia no declare a Panamá como paraíso fiscal, es que Panamá se haga parte de esa convención multilateral de la OCDE. De manera que celebramos esa decisión, lo cual quiere decir que la estrategia planteada por Colombia fue exitosa, de buscar que Panamá se acomodara a los estándares internacionales de intercambio de información tributaria.
Sí, ministro,
estuviera ya en ese mismo plano, en esa convención que tiene Colombia.
Sí, ministro, pero también Colombia hay que saber si se da adecuada a las terminologías de la Organización Mundial del Comercio, porque aún no se han levantado los aranceles de los productos de la zona libre de Colón, y Panamá ha dicho que si no se levantan los aranceles, si no se eliminan los aranceles, no se va a firmar ese intercambio de información entre Colombia. ¿Usted puede garantizar que los aranceles...
Pero
lo que quiero decirle es que Panamá toma todas las relaciones con Colombia globales. Eso lo dijo el ministro Augusto Lacemena.
Tomó la decisión, hay un comunicado de prensa de la Cancillería panameña y hay una carta enviada al secretario general de la OCDE de hacer parte de la Convención Multilateral para el Intercambio de Información. Es la decisión más importante, Colombia la celebra y Colombia la apoya, porque siempre hemos pensado que la solución al problema que ha existido con Panamá es la de una convención internacional por medio de la cual Panamá se comprometa a intercambiar esa información, no solo con Colombia, sino con muchos otros países. De manera que es muy positivo este resultado.
Bien.
Señores, los dejo.
Ministro, no se preocupe. Ya escuché, chao.